las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid defiende que la suma de indicios contra el fiscal general del Estado constituye una prueba para condenarlo. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Los 7 magistrados del tribunal que ha juzgado a García Ortiz revisan ya toda la documentación y los testimonios que se han escuchado durante el proceso. Después vendrá la deliberación y nos espera que haya una decisión por unanimidad. En la mañana del fin de semana de COPE, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha batido que la sentencia llegará antes de Navidad, a pesar de la complejidad para Ribón, que ha ejercido la acusación popular. Ha dicho que durante el juicio ha quedado probado que hay elementos para condenar al fiscal general del Estado.
Bueno, pues estamos ante lo que los juristas llamamos la doctrina de la prueba indiciaria, cuando hay un cúmulo concurrente de circunstancias que apuntan efectivamente a la autoría. En nuestro caso, pues hay un hecho determinante. No olvidemos que el día en que se abre la causa penal contra el fiscal general del Estado, ese día se borra toda la información de sus dispositivos.
El presidente de Estados Unidos ha anunciado una demanda millonaria contra la BBC por la manipulación de un discurso de Donald Trump en 2021. En ese vídeo, la cadena británica empalmaba 2 fragmentos del presidente estadounidense de 2 declaraciones que había pronunciado con casi una hora de diferencia para hacer creer que fue el propio Trump el que llamó a los suyos a asaltar el Capitolio. La BBC pidió disculpas, su director general y la máxima responsable de noticias dejaron el cargo, pero el ente británico se ha negado a compensar a Trump económicamente por la edición engañosa. Ahora les pide entre 1.000 y 5.000 millones de dólares.
Les denunciaremos, la semana que viene seguramente por algo entre 1 billón y 5 billones de dólares. Creo que tengo que hacerlo. Incluso han reconocido que han hecho trampas. No es que no pudieran no hacerlo. Han hecho trampas. Cambiaron palabras de mi boca.
En España, Moncloa prepara el dispositivo de seguridad para la visita del presidente ucraniano a nuestro país. Está previsto que Volodymyr Zelensky intervenga este martes en el Congreso. Xavi Lasso.
La última vez que el presidente ucraniano estuvo en España fue el 27 de mayo de 2024, en su gira oficial del momento. Un año y medio después se sabía que estaba al caer su nueva visita a nuestro país, pero hasta ahora no habían revelado la fecha exacta por razones de seguridad. Sánchez y Zelensky tienen previsto, antes de su reunión este martes, visitar el Reina Sofía para ver el Guernica de Picasso, una obra convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra. El gobierno aprovechará la presencia de Zelensky en España para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a la Rusia de Putin, según apuntan fuentes gubernamentales. El presidente de Ucrania estará antes, el lunes, en París, donde será recibido por su homólogo francés, Emmanuel Macron.
Y el mundo de la canción española despide a Encarnita Polo. Ha sido una figura clave de la copla española de los años 60 y 70. Trabajó también en Italia, donde debutó en el cine con una comedia musical. Fue también protagonista del recordado programa de televisión Pasaporte a Dublín. Su muerte la ha comunicado su hija Raquel Bitzeman Polo. Encarnita Polo estaba en una residencia de Ávila y la Policía Nacional investiga si falleció a manos de otro interno de este centro. Tenía 86 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el tenista Carlos Alcaraz acaba la temporada como el número uno del mundo, Rubén Vasco.
Tras meterse en las semifinales de las ATP Finals, el murciano ya es matemáticamente hasta final de temporada el número uno del ranking ATP. Anoche estuvo en el partidazo con Joseba Larrañaga y Ángel García y atención a sus palabras sobre si prefiere ganar 2 Grand Slam diferentes la temporada que viene o el de Australia, que es el único que le falta.
¿Para el año que viene?
Sí.
Australia.
Aunque sacrifiques 2 por 1.
Sí, Australia.
Y si tengo aquí un papel que dice 23 Grand Slams, 23, uno menos que Djokovic, ¿me lo firmas?
Sin pensarlo, diría yo. ¿23? Ahora mismo.
Alcaraz buscará su pase a la final de las ATP Finals esta tarde a las 8:30 contra el canadiense Auger Aliassime. Y en fútbol hoy juega a las 6 la selección española contra Georgia, buscando sellar su clasificación para el Mundial del año que viene. Huisen, Samu y De Frutos son los 3 descartes que ha hecho Luis de la Fuente.
Gracias, Rubén. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente en COPE fin de semana con Cristina.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Pues ya está. Cruzamos el meridiano central del mes de noviembre. Hoy es día 15 y el mes más oscuro del año es pan comido. Ya estamos en la recta final hacia la Navidad de las luces hermosas. Te saluda Cristina López Schlichtin. En nombre de todo este equipo, llamado Fin de Semana, que te va a acompañar sábado y domingo de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Está lloviendo en muchos lugares, cielos nubosos y precipitaciones en la mayor parte de la península este sábado con esta borrasca que se llama Claudia y que nos está atravesando el territorio. Así seguiremos hasta mañana y luego a las 11, no te olvides, preguntaremos a Jorge Olcina por el pronóstico para la semana que entra. Isabel Díaz Ayuso se enfrentará al gobierno de Pedro Sánchez en los tribunales porque se niega a crear una lista de médicos objetores de conciencia al aborto.
No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid.
Recapitulemos. Tras la última reforma de la ley del aborto, el texto dispuso que todos los centros sanitarios públicos contasen obligatoriamente con profesionales dispuestos a practicar el aborto y eliminaba el periodo de reflexión de 3 días proporcionado a las mujeres para tomar la decisión. Hay hasta 12 provincias en España donde no existen médicos para estas prácticas y las mujeres son derivadas a otros lugares donde hay acuerdos con clínicas privadas. Más del 80% de los abortos amparados por el sistema público se hacen, de hecho, en centros privados, según los informes del Instituto de la Mujer. La razón es la amplia negativa de la profesión médica a una práctica que consideran contraria a la deontología profesional. Para cambiar esta situación y forzar un cambio cultural, el Ministerio de Igualdad apostó por crear unidades específicas de atención sexual y reproductiva en los hospitales que contratasen profesionales específicamente dispuestos a practicar el aborto. El problema es que, de este modo, la disposición o no del médico a eliminar el embarazo se convierte en un factor de discriminación laboral en la contratación. Escuchamos al presidente de la Asociación de Médicos de Madrid, don Manuel Martínez Sellés.
Que alguien me explique para qué sirve esa lista. Es decir, si esta lista no se va a utilizar, ¿qué sentido tiene el solicitar que los médicos que hacen objeción de conciencia se apunten en la lista? El día de mañana, si una consejería quiere contratar un ginecólogo y quiere saber si ese ginecólogo es objetor o no, podría ir a ver esta información en la lista y en función de eso decidir.
Según las últimas estadísticas del Ministerio de Sanidad en España, en 2024 se realizaron 106.172 abortos, un 2,98% más que el año anterior. El 78% de los procedimientos se realizaron en centros privados, que tienen en esta práctica un negocio lucrativo. Hace un mes, el Ministerio de Sanidad conminó a las autonomías a dar la lista de los médicos objetores al aborto y 3 de las comunidades seguían sin hacerlo. Se trataba de Aragón, Madrid y Baleares, todas gobernadas por el Partido Popular. Ante la amenaza de los tribunales, Aragón y Baleares han accedido y solo la comunidad madrileña se ha plantado. Ayer a las 12 de la noche, concluyó el plazo. Y ahora el Ministerio de Sanidad tiene 2 meses para plantear un contencioso administrativo y pedir a los jueces que obliguen a Ayuso. La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha subrayado que prefieren que la justicia decida a que lo haga el gobierno.
No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto. Y desde luego preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie.
En este asunto hay de fondo una lucha por las libertades de las personas. La objeción de conciencia médica no se plantea en una operación de apendicitis o en una intervención de corazón. El aborto no solo es una decisión difícil para la mujer, es que también lo es para el médico. Vaciar un útero es un asunto con connotaciones humanas que apunta a un fracaso social. A la imposibilidad de ofrecer una vida a un feto cuya existencia no es un asunto menor, no es cosa simplemente despreciable. La idea de reducir el aborto a un tratamiento más o menos banal encuentra resistencias humanas y profesionales que, por razones ideológicas, este gobierno pretende eliminar. La batalla de Ayuso no es un empecinamiento institucional ni un deseo de significarse. Recoge la sensibilidad mayoritaria de la profesión médica y de muchas de nosotras, las mujeres. ¿Por qué tiene que salir en una lista un profesional que sabe que en el útero hay una vida? ¿Por qué se han de ver reducidas sus posibilidades de contratación? Es una discriminación que pretende forzar el hecho de que el aborto es un drama que no puede abordarse con ligereza ni insensibilidad. Ayer, la consejera de Sanidad de Madrid, al dar cuenta del final del plazo para someterse a la exigencia del gobierno, dijo una frase crucial: creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. Este poco frecuente es fundamental y valiente. Es una posición nueva sobre este drama, que curiosamente solo Madrid se ha atrevido a plantear en toda la izquierda, pero ojo, también dentro del Partido Popular. La política no es solo la gestión de las prioridades económicas. Es también una pregunta de fondo sobre los dolores y dramas de los ciudadanos. Quizá porque es mujer y mujer valiente, Isabel Díaz Ayuso es capaz de plantarse ante el poder. Y en esta mañana del día 15 de noviembre vamos a saludar en esta fase del programa a don Antonio Jiménez. Muy buenos días.
¿Qué tal estamos, Cristina? Muy buenos días. Y amén a todo lo que usted ha dicho en relación con el tema del aborto y la posición de Isabel Díaz Ayuso.
Por cierto,
totalmente de acuerdo, vamos.
Antonio, por cierto, que los médicos tienen una nueva cita este sábado en Madrid. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y del Sindicato Médico Andaluz ha convocado una marcha hoy que comenzará en el Congreso de los Diputados y culminará en el Ministerio de Sanidad. O sea, aquí siguen mostrando su rechazo al famoso Estatuto Marco, a la propuesta de Mónica García para una ley básica que regula las relaciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Y tienen toda la razón del mundo en protestar. Cristina, les asiste la razón en exigir un estatuto marco para ellos, para solo los médicos, regulando su actividad laboral. Forman parte del colectivo sanitario, pero no pueden tener un marco laboral conjunto, con todos los respetos, para el resto del personal de sanidad, enfermeros, etcétera, etcétera. Exigen y hacen bien un estatuto específico que rija sus guardias. Ellos prefieren que sean unas guardias voluntarias o, en cualquier caso, desde luego muy reducidas respecto a las muchísimas horas que echan, ¿no?, durante esos tiempos de guardias y que no se corresponden con ninguna otra actividad laboral. Y a sus consultas, ellos quieren, lógicamente, consultas que no sean extenuantes, que no pongan en riesgo la vida de sus pacientes y que puedan atenderlos correctamente. Y todo de acuerdo a esa responsabilidad que ejercen, que es la más trascendente, la más importante de todo el colectivo sanitario que forma el Sistema Nacional de Salud. Los problemas de médicos y facultativos son en muchos casos incluso diferentes al resto del personal, ¿no? Supongo que la obstinación de la ministra de Sanidad en no aceptar un estatuto específico para médicos y facultativos tiene mucho que ver con esa uniformidad que desde el punto de vista ideológico impregnan las medidas y decisiones que toma la izquierda y rechazan la singularidad del personal que tiene la mayor responsabilidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Por cierto, no olvidemos, Cristina, que el que no haya más médicos en España, en las comunidades autónomas, ya siempre se echa en falta, que si faltan galenos, porque además se necesitan, no es competencia de los gobiernos autonómicos. Es de la señora ministra, la señora García, responsable de crear las condiciones y decidir sobre ese incremento de facultativos que desde luego hace mucha falta.
Claro, efectivamente. Por cierto, que quería preguntarte tu criterio, porque está ya visto para sentencia el juicio del fiscal general del Estado y de aquí a Navidad, más o menos, tendremos una sentencia que ciertamente es una decisión peligrosa. Aguda, ¿tú cómo ves esta circunstancia?
Hombre, después de ver el juicio, seguirlo día a día, esos siete días concretamente, y los testimonios escuchados, yo creo que se ha puesto de manifiesto, se ha evidenciado que el fiscal general del Estado se involucró en una cuestión política y puso la institución al servicio de una causa política, una estrategia contra la adversaria política, a su vez, de quien le nombró, de su jefe, Pedro Sánchez, y estoy hablando de Isabel Díaz Ayuso. Si el ciudadano presunto defraudador que pretendió con su abogado llegar, como miles de ciudadanos de este país cuando tienen problemas con Hacienda, a un pacto de conformidad con la Fiscalía con el fin de pagar la multa correspondiente y la deuda de Hacienda con sus correspondientes intereses y así evitar un juicio, si no hubiera sido la pareja de Ayuso, el fiscal general del Estado, de luego, jamás se habría entrometido en esta causa política y no habría acabado, lógicamente, siendo juzgado por revelar datos confidenciales de esa persona. Mira, yo te digo que datos que le comprometen y, desde luego, pueden llevar a esa inhabilitación es, primero, el testimonio del fiscal del caso, Julián Salto, cuando fue sacado a prisa y corriendo de un partido de fútbol de la Champions, él sorprendido dice: esto no me había pasado nunca en mi vida, con el fin de entregar los datos sobre esa renegociación entre él y el abogado del novio de Ayuso. Cuando él pregunta por qué esta urgencia y a qué se debe todo este lío, él le responde y dice: hombre, es que se trata del novio de Isabel Díaz Ayuso, o sea, Verdi y con asas, ¿no? Causa política, desde luego, de fondo. Cuando dijo, por ejemplo, la fiscal superior de Madrid que él había filtrado el documento, lo dijo así la señora Lastra, y él lo que le contestó es: hombre, eso es mentira, no. Dijo: eso ahora no importa, lo que importa ahora es el relato. O sea, que no desmiente a la fiscal superior de Madrid, Lastra, que le acusa de haber filtrado. Un inocente, de luego, no borra pruebas, Cristina. El fiscal borró todos sus mensajes telefónicos y correos cuando empezó a investigársele. Y cambió las terminales. Si no tuviera nada que esconder, nada tenía que haber borrado. El presidente y decano de los abogados de Madrid, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que se creyó contra el fiscal, puso el acento en el modo insólito e inédito que suponía el hecho de que nada más y nada menos que un fiscal general del Estado ordenara redactar la nota de prensa, así también lo reconoció la propia jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Edo, con detalles confidenciales que deberían ser secretos sobre esa negociación entre la Fiscalía y la Abogacía sobre un pacto de conformidad. Vulneró, por tanto, y así lo acredita el propio abogado y presidente del colegio, la presunción de inocencia y el derecho de defensa del ciudadano investigado por Hacienda y la Fiscalía, o sea, el novio de Ayuso. Y luego, hombre, los testimonios de los guardias civiles de la UCO hablan claramente de que la filtración se produjo desde la Fiscalía. No apuntan directamente al fiscal general, pero dice: la Fiscalía filtró esto y además envió el documento, qué casualidad, a la Moncloa, a la señora Sánchez Acera, que a su vez se lo envió a Juan Lobato, entonces portavoz del partido de la Asamblea de Madrid, para que lo utilizara contra Ayuso, y al periodista de la cadena SER que lo publicó. En fin, todo esto son datos que desde luego comprometen al fiscal a la hora de que sea sentenciado después de este juicio. A su favor cuenta, sí, con los testimonios, a mi juicio, y de luego yo he consultado con muchos juristas irrelevantes de periodistas que dicen que no fue él y que conocen quién fue, pero no lo revelan, por aquello de que no quieran violar el secreto profesional. Hombre, si tú consideras que hay una persona que puede ser condenada a cárcel injustamente y no revelas ante un tribunal al culpable o a la persona que desde luego sabe quién filtró ese documento, yo creo que haces un mal servicio a la causa de la justicia. Ahí no hay dilema moral que valga, Cristina. Yo antepongo siempre la inocencia de una persona al secreto profesional. No tengo ninguna duda. Entre un inocente que vaya a la cárcel y revelar mi fuente para que eso no ocurra, revelo mi fuente.
Bueno, ahí están los indicios. Vamos a ver la difícil decisión del tribunal en qué queda. Por cierto, que hablando de la UCO que tú mencionabas y que subrayaba el procedimiento de borrado que había hecho el fiscal y que había sido además un procedimiento técnico, no un procedimiento del que nosotros hacemos al quitar las cookies o las informaciones que tenemos en nuestro móvil, pues la UCO está otra vez de actualidad porque ayer registró las sedes de Acciona, una de las más importantes empresas de ejecución y de construcción de infraestructuras en España, en Madrid y Bilbao, por una pieza secreta sobre Cerdán. Otra vez la investigación sobre las mordidas.
Pues mira, te digo una cosa, Cristian, yo creo que es una muy mala noticia para Santos Cerdán en primer lugar, porque confirma, acredita también y justifica el hecho de que el juez no quiera ponerle en libertad mientras exista la posibilidad de destruir pruebas, y la investigación y registro de ayer confirma que se están buscando todavía esas pruebas, y también para la compañía, para Acciona, que se desplomó, por cierto, en bolsa un 8%, casi un 8%, al quedar muy salpicada, muy tocada por todos estos presuntos casos de corrupción e irregularidades sobre las obras que le han adjudicado, ¿no? Y que podrían estar amañadas en algunos casos y que se están investigando, como por ejemplo la del túnel de Belate en Navarra, en colaboración, por cierto, esta empresa en colaboración con Acciona y la empresa participada por Santos Cerdán, Servinaval. Yo creo que se están buscando pruebas sobre esos contratos presuntamente amañados en los que pudo intervenir sin duda Santos Cerdán y a cambio de mordidas y comisiones y obras no solo en Navarra. Fíjate, se pone de manifiesto también el acento en una obra muy importante de reforma y de mejora del puente del Centenario de Sevilla, más de 100 millones de euros. También está ahí, por cierto, participada Acciona y Servinavar en la adjudicación de la obra. Y se registraron oficinas en el País Vasco, también en Sevilla, pero ojo, hay dos cooperativas también investigadas, casualmente ligadas por la empresa de Cerdán, por Servinavar, Noran y Ercolan, y en esta última, casualmente o no, trabaja la hermana de Santos Cerdán, Belén. Bueno, según el juez, por cierto, y este es un dato muy interesante que efectivamente justifica el hecho de que Cerdán esté en prisión, según el juez Puente, del Supremo, Cerdán conocía siempre el importe de los pagos ilegales que recibían y que estaban relacionados con cada una de las obras adjudicadas en toda España, no solamente en Navarra, así como el procedimiento por el cual las empresas, o la empresa en este caso adjudicataria, Acciona, pagaba esas comisiones. O sea que esto le complica la vida a Santos Cerdán sin duda y le compromete aún más.
Bueno, y al Partido Socialista, porque era sus secretarios de organización corruptos y uno de ellos, el ministro de Transportes, es asunto grave. Ahora, claro, cabe preguntarse si el dinero se lo quedaban solo ellos, abusando de su poder político en el partido y en el gobierno, o también pasaban dinero al Partido Socialista Obrero Español. Y justamente en estas circunstancias, el PSOE ha cargado con dureza contra el juez instructor del Tribunal Supremo del caso Coldo por el tema del dinero.
Pero es que fíjate que el PSOE habla de investigación prospectiva en ese escrito por parte del juez Puente, del juez del Supremo, por investigar y pedirle a la Audiencia Nacional, en este caso, que haga ya esa investigación en el sentido de que puedan haber un posible blanqueo de dinero de procedencia ilícita en la sede del partido y, por ende, una presunta financiación irregular. Y a pesar de ese escrito que ha publicado, que ha presentado el Partido Socialista en contra del juez, este sugirió en esa línea de investigación, lo sugirió siempre en función del desorden de cobros y pagos con dinero en efectivo, dinero en metálico, en la sede del partido y que confirmó en su declaración el exgerente Mariano Moreno, aquel que luego fue casualmente, hombre, contratado, sacado de ahí, una vez que saltó el escándalo, se sacó de la gerencia y se le llevó a la empresa nacional de uranio, con un sueldo de más de 250.000 euros. Él declaró ante el juez, en ese sentido, y también la empleada de Ferraz, que es la que, en fin, entregaba los sobres de... Permítame usted la ironía de las chistorras, los soles, la lechuga, etcétera, a Koldo y a su mujer, que por cierto, ninguno trabajaba en la Secretaría de Organización, pero ellos llevaban esos sobres con dinero en metálico, ¿no? Y los entregaba en la propia Secretaría de Organización del PSOE. Y claro, todo esto hace sospechar al juez que aquí lo que se está haciendo, o en fin, o lo que podía haberse hecho, es blanquear un dinero de procedencia ilícita que no se correspondía, en muchos casos, con el dinero que ellos sacaban de la cuenta bancaria del partido, sino de las mordidas y comisiones cobradas, como por ejemplo el dinero que en metálico llevó a esa sede del Partido Socialista a su segunda planta, y así lo, en fin, declaró en sede judicial la empresaria Carmen Pano, que habló de dos bolsas de 45.000 euros cada una que entregó en la planta noble de Ferraz y que, bueno, se correspondía por orden de Aldama con el pago de alguna de esas comisiones a cambio de beneficiar empresas en las que está la trama incluida. O sea que yo creo que sí hay razones más que suficientes y justificadas para que esa investigación de la Audiencia Nacional se lleve hasta las últimas consecuencias, claro, en el sentido que se ha podido blanquear dinero, no de procedencia, de procedencia ilícita y, por supuesto, financiación irregular del Partido Socialista. Y eso en eso está la Audiencia Nacional.
Es que es alucinante que se, efectivamente, que se critique al juez por hacer el trabajo de investigar y que el Partido Socialista lo señale. Es que se enfrenta a los médicos, se enfrenta a los jueces, es una cosa tras otra. Por cierto, es noticia del día que Errejón ha sido procesado, bueno, ya va a ser procesado, por una presunta agresión sexual contra Elisa Mulia, la persona que en su momento presuntamente agredió.
Pero mira, yo creo que además es una muy mala noticia para Íñigo Errejón, porque él albergaba la esperanza de que su caso terminara archivado. Y ahora, si la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso que ha presentado su abogado contra esa apertura de juicio oral, tendrá que sentarse en el banquillo y ser juzgado por este delito de agresión sexual que, ojo, puede acarrearle una condena de uno a tres años de cárcel. Y el principal indicio probatorio, fíjate, que pone de manifiesto en su escrito el juez Carretero contra Errejón, es la denuncia, o sea, la declaración de la propia supuesta víctima, en este caso Elisa Mulia. El juez dice que, al ser la versión de Mulia frente a la de Errejón la que tiene que dirimirse sobre si se cometió o no un delito contra la libertad sexual en la intimidad de un ascensor, de una habitación o de la casa del investigado, y si resulta o no creíble la versión de uno u otro, eso tendrá que sustanciarlo un tribunal sentenciador, o sea, el que determine si se cometió o no el delito. Por tanto, él considera, el juez instructor, que sí hay indicios mínimos para que la causa llegue a juicio y pueda ser juzgada.
Pues lo vamos, o sea, a ver en el, claro, banquillo.
Dice, gracias. Bueno, y gracias a que los hechos se produjeron antes de la reforma y aprobación de la ley del solo sí es sí, en caso de, en el caso de Errejón, porque esto, si fuera condenado, penaría menos prisión que actualmente con la actual ley, ¿no? Mm. Ahora, sorprende, por ejemplo, Cristina, el silencio de esta izquierda que antes no dudaba en cargarse la presunción de inocencia de aquellas personas acusadas con el yo sí te creo, hermana. En este caso parece que no creen a Mulia, ni en Podemos, ni en Sumar, ni en toda esa izquierda que de forma demagógica y populista pues ha hecho mucho daño a la causa de la justicia en estos temas. Ahora ya como se Errejón, prefieren callarse, sí, y mirar para otro lado.
Ya no creen a la hermana.
Hombre, claro.
Y antes de despedirnos, mencionar a Carmita Polo, ¿verdad? Porque ha sido cantante absolutamente relevante, protagonista de los años 70, 80 en España, y la pobre mujer ha muerto en su residencia de Ávila y ahora parece que podría ser un crimen.
Yo he lamentado mucho el fallecimiento de Encarnita Polo, entre otras cosas porque Encarnita yo creo que nos seguía todas las noches en el Cascabel. Yo tengo muchísimos mensajes de ella, muchísimas noches comentando aspectos del programa, detalles de la actualidad. Era una mujer muy políticamente muy comprometida, lógicamente muy crítica con lo que estaba viendo y que ha pasado en España en los últimos 7 años, y yo lamento mucho su fallecimiento, y desde aquí quiero enviarle un apoyo y mi solidaridad solidaridad total a su familia, ¿no? Y el pésame sincero. Y ojalá se aclare si realmente Encarnita, en fin, ha sido asesinada en este caso, porque dice que podría haber sido víctima de una agresión que le haya llevado a la tumba por parte de otro residente en esa residencia de Ávila, donde ella estaba viviendo, por cierto, porque allí también vive su hija. Y vamos, que es una mujer que al final trasladó su residencia de Madrid. Yo la veía por aquí, por la zona de la Plaza de República Dominicana. Alguna vez la saludé y me tomé un café con ella. Y era cariñosa, encantadora. Y en fin, lamento mucho su fallecimiento. Pero pues se fue a Ávila.
Nuestro pésame. Y con Nacho Abad, después en Policiales, analizaremos en profundidad el caso. Antonio Jiménez, brillante siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Y un saludo para todos los oyentes de fin de semana. Sí.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro. Y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventaja especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te lo digo rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Hay ahorros que sin más,
y ahorros
que son más. Con Aqualia, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar. Y ahorra el planeta. Aqualia de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Carrefour te trae el mejor precio. Llévate un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Y además, por ser socio del Club Carrefour, 2x1 en más de 1.700 productos. Hasta el 24 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jennifer tiene casa, pero no puede vivir en ella. La necesidad la empujó a comprar una vivienda ocupada. Su asma, su falta de recursos y el hacinamiento familiar le impulsaron en esa dirección. Hoy sigue esperando. La familia que ocupa su piso sigue dentro, mientras ella duerme en la casa de su madre con 6 familiares. La historia refleja un fenómeno creciente, la venta de viviendas ocupadas. Según un estudio de Idealista, estas viviendas ya suponen el 3% del total en España. 23.000 inmuebles fueron anunciados en el tercer trimestre de 2025 en esa situación. Casas, por cierto, que se anuncian con ocupa y que no puedes visitar. Esto es, el portal advierte de que se encuentran en esta situación. En ciudades como Gerona son casi el 9%, en Tarragona el 8,8% y en Sevilla el 8,4%. La compraventa de casas ocupadas es frecuente y los propietarios a menudo venden a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del valor real. O sea, es una cosa muy tentadora. El descuento lo aprovechó Jennifer sin saber cómo sería el infierno en el que estaba a punto de entrar. Muy buenos días, Jennifer.
Hola, buenos días.
Lo he visto yo también en los portales y el precio es súper tentador, ¿verdad?
Sí, el precio es tentador. Lo que pasa que el calvario es importante.
Sí, sí. Los analistas calculan que si un piso libre de carga se vende por 300.000 euros, el equivalente ocupado puede situarse entre los 120.000 y los 180.000 euros. ¿Fue más o menos la relación en la que tú te encontraste? ¿Cuánto pagaste por tu casa?
Yo pagué cerca de 80.000 euros, un poquito menos.
¿En un piso? Sí. ¿En dónde?
En Alicante. En Carolinas, en el barrio de Carolinas.
Y estaba como por la mitad de los precios que estaban vigentes, ¿no?
Sí, más o menos sí.
¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿cuánto tiempo lleva ese señor ocupando tu vivienda?
A ver, esa familia lleva alrededor de 6 años viviendo allí. Eso fue una promoción de 4 viviendas y un local que se embargó nada más terminarse. Y se ocuparon todas las viviendas. La única vivienda que sigue ocupada es la mía. Ellos ya tienen la sentencia de que se tienen que marchar, pero con el decreto de la vulnerabilidad, pues se lo han alargado un año más.
Es que es muy fuerte, porque la persona que ocupa, con el mero hecho de aducir vulnerabilidad, por ejemplo, una mujer sola con un hijo, personas sin recursos laborales, se queda dentro del piso. ¿Qué aducen tus ocupas en el caso de tu piso?
Ella dice que es vulnerable porque vive sola con sus 3 hijos. Entonces, claro, el juez me dice que, claro, que es vulnerable. Digo, ¿y quién controla lo de la vulnerabilidad? Porque yo también lo soy.
Es que te iba a decir.
Y lo que no es justo es que ella tiene que ser antes que yo cuando yo soy la propietaria.
Bueno, y además, ¿tú cómo vives ahora? Cuéntanos en qué condiciones.
Pues mira, nosotros vivimos 7 personas en una casa de 2 habitaciones, bueno, 2 y media, en otra zona de Alicante con mis padres, mi madre que tiene casi 80 años, su marido de 86, mi abuela de casi 100 años, 99 y pico largos. Mi hija de 5, mi marido de 48 y mi sobrina de 22.
Pero bueno, ¿el juez no se da cuenta de que tú estás en situación de vulnerabilidad?
Ya, pero dice que como yo ya sabía que esa persona estaba ahí, que me tengo que esperar. Entonces me parece súper injusto.
¡Qué
porque yo soy propietaria y soy vulnerable. Entonces, pues nada, no, que tenía que esperar porque ella fue y dijo que estaba sola con los tres niños y es lo que le dije. ¿Y quién comprueba la veracidad de eso? Dice, no, es que lo contrastan los papeles de bienestar social. Digo, ya, pero es que yo también he solicitado la vulnerabilidad y solo tuve que solicitarla por internet y ir a recogerla. A mí nadie me preguntó nada.
Pero
nadie
no
comprobó
eso.
Cómo vivía yo y nada.
Pero nada, no solamente eso, Jennifer. Es que es obvio que tú estás viviendo en unas condiciones de estrechez manifiesta y no tienes por qué tolerar que en tu propiedad esté otra persona aduciendo que también tiene estrechez. Es que esto no tiene ningún sentido. Si te parece, vamos a saludar a Sergio, que a su vez compró un piso en subasta que también estaba ocupado. En su caso no lo sabía, pero logró recuperar la vivienda y entrar. Y ahora la anterior propietaria amenaza con volver. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, en tu caso, por lo menos, conseguiste hacerte con la casa, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo, pues, con lo que has contado, ¿vale? Básicamente, yo compré un piso en una subasta, ¿vale? Hay que pensar que, claro, al final, cuando una persona compra un piso, ha estado toda su vida trabajando, o sea, que es un gran esfuerzo. Y nada, pues yo fui el piso allí, en este caso, la subasta fue en febrero. Lo que pasa es que luego hay que hacer papeles, el registro, etc. Hasta junio, yo no tenía la vivienda inscrita a mi nombre. Total, que yo en junio voy allá a la vivienda, me presento, llamo, y hay una señora viviendo, una tal Pilar. Yo, claro, empecé a hablar con los vecinos, con ella. Resulta que es que la antigua deudora a la que Hacienda le había entregado el piso decidió alquilar el piso a posta, sabiendo que la ley protege actualmente a los ocupas que están allí. Y claro, yo legalmente yo no podía hacer nada. Entonces yo al final, pues hablando con esta señora entró en razón, pues que ese piso, claro, que quien se lo había alquilado no era la dueña y finalmente se fue. Pero es que al final estamos en las manos de los ocupas. Hasta que los ocupas no se vayan, es que es muy difícil recuperar una propiedad.
¿Tuviste
y es
que pagarle
esto, independientemente
algo a esta
de
señora?
Las ideas, sí.
¿Tuviste que darle dinero?
Esta señora sí, alguna. Sí, yo no se lo di. Esta señora sí que llegó un momento que me dijo que ella le seguía pagando el alquiler a la antigua dueña y sí me medio insinuó que si la pagaba, que ella se iba. Pero yo no la pagué. Yo al final lo que hice, yo fui a la Guardia Civil, puse una denuncia y la Guardia Civil se debió de presentar allí 3 meses después y claro, pues eso al final a la señora le debió también de intimidar y la señora hablando conmigo, que no quería problemas, etc., etc., al final se fue. Pero es que no puede ser, es que es lo que digo, independientemente de las ideas políticas que uno tiene, que uno tenga, no puede ser que una persona se compre un piso, encima con lo cara que está la vivienda ahora mismo en España, se compre un piso. Y es que básicamente, o sea, tiene más derecho la persona que esté dentro, independientemente tenga título o no, que el propietario. Es que
oye,
eso no puede
Sergio,
ser. Mira,
¿y por qué,
mismo,
temes, por qué sí, temes que vuelva esta sí. señora a entrar?
Hombre, es que esta señora, mira, claro, tuve que ir a la Guardia Civil, denuncié a la antigua propietaria, porque es que me llama el cerrajero, cuando yo cambié la cerradura, que le había ido una señora, la antigua dueña, a cambiar la puerta. Luego me escribió el vecino, que había ido por allí también. Y luego ya para colmo, fíjate qué coincidencia la vida, me llamó el de las alarmas, que le llamé para pedir un presupuesto de alarmas, que le había llamado una señora para poner la alarma en mi piso, que era la antigua dueña también. Entonces es que al final fueron 3 cosas, el cerrajero, el vecino y el de las alarmas. Y yo, claro, tenía pánico. Yo he cambiado la cerradura, he puesto una segunda cerradura, he tenido que poner alarmas, he tenido que comprar cámaras, he puesto pegatinas de estas disuasorias. O sea, que al final, aparte que ya el piso me ha costado mucho, he tenido que hacer ahora una inversión de dinero, porque me he gastado casi 1.000 euros, ¿sabes? Entre cámaras, alarmas, cerraduras. Sí. Entonces, ¿qué es lo que digo? O sea, uno está toda la vida trabajando. Se compra un piso y como se le meta uno ahí dentro, y luego es que es muy gracioso. O sea, si ya es difícil recuperar la vivienda, para colmo hay que estar pagando los suministros y por si ya fuera poco, hay que pagar al abogado también. Es que no puede ser. Esto en un Estado de Derecho es que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ningún tipo enorme. De calidad.
Si os parece, vamos a echar un vistazo a cuál es el fundamento del problema y cuál es el entramado legal que permite semejante desafuero. Todo empezó en 2020. En plena pandemia, el gobierno estableció una protección legal para las familias en extrema vulnerabilidad. Y desde entonces, ojo, han pasado ya 5 años y esa protección se ha prorrogado varias veces, la última en 2025, Beatriz Pérez Otín.
Hablamos del Real Decreto Ley 1/2025 en vigor desde el 30 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de este año. Y quienes saben de esto, Cristina, dicen que posiblemente se vuelva a prorrogar. Los expertos nos advierten de algo importante. La verificación, nos lo estaba contando Jennifer, de la vulnerabilidad es muy débil. Basta con que tú solicites a servicios sociales del ayuntamiento y digas que eres vulnerable para que te la den y que nadie lo compruebe. El resultado, propietarios como Jennifer o Sergio, que quedan en una situación de absoluto desamparo, atrapados en procesos que se eternizan. Paco Bueno es abogado.
Lo que está pasando es la concatenación de muchas variables provocadas y mantenidas por el gobierno de España, todas ellas perniciosas para el propietario de la vivienda ocupada, que le provocan un perjuicio económico y un deterioro psicológico, hasta tal punto que la única opción que ven para poder salir de este entramado es desprenderse de su propiedad, aunque sea a costa de su patrimonio adquirido legítimamente. Entre estas variables podemos encontrar la actuación del gobierno de España en el año 2020, que creó este tipo de medida, como es la paralización de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos.
Es una ley que busca proteger a quienes lo necesitan, pero que en la práctica deja desprotegidos a Jennifer y a Sergio, que también cumplen la normativa y que desde luego en el caso de Jennifer es evidente, también son vulnerables. Beatriz.
Lo más llamativo es que la ocupación haya empezado a integrarse como una pieza más dentro del mercado inmobiliario.
Temporalmente sí, debido al intervencionismo del gobierno de España en su doble vertiente, activa y omisiva. En cuanto a la activa, es en relación a la creación y mantenimiento de medidas que afectan y limitan el derecho de la propiedad de los titulares de la vivienda afectadas por una ocupación, y en su vertiente omisiva, el no dotarla ni facilitarla de medios para llevar a efecto estas medidas.
Hablamos de algo impensable hace unos años, pero que hoy explica por qué se disparan las ventas de viviendas ocupadas y por qué tantos propietarios terminan vendiéndolas por la mitad de su valor real. El abogado insiste en que no existe una sola causa, es un efecto dominó que ha viciado el mercado inmobiliario.
Las trabas en la ejecución de estas medidas por los sujetos que intervienen, como puede ser los funcionarios adscritos a los servicios sociales del ayuntamiento, falta de control y supervisión de los trabajadores adscritos a los servicios sociales del ayuntamiento que no actúan con la diligencia debida, la introducción de nuevos requisitos de admisibilidad para acudir al amparo judicial que demoran el acceso a la justicia por el afectado, la implantación de un nuevo modelo organizativo de la justicia que va a paralizar los procedimientos hasta que se ponga en marcha, la falta de medios personales en los juzgados también provocan bastante retraso.
Los expertos coinciden. El verdadero atasco no está en el lanzamiento, en echar a esa persona, a ese ocupa de la casa, sino en todo lo que ocurre antes, en esa fase previa, donde un único informe queda pendiente durante meses e incluso años por una firma, un trámite que puede bloquearse durante meses o incluso años, como decía, en la recuperación de una vivienda.
Y esto nos lleva a la última cuestión. Si el ocupante es vulnerable, como hemos establecido, el propietario también.
Entonces, ¿quién debería asumir esta carga? La respuesta para el abogado Bueno es contundente. El Estado, porque dice ha sido quien ha generado este escenario y es él quien debería hacerse cargo de ese 100% de las rentas y los suministros mientras los procesados permanecen suspendidos por motivos de protección social.
Sí, pues que espere la gente.
Sí.
Jennifer, Sergio, muchísimas gracias de verdad por abordar este tema absolutamente fascinante e intolerable.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que cambie la situación, que cambie la ley y que la justicia defienda la verdad y la propiedad.
Gracias por contárnoslo. Un abrazo. Y a las 10:48, las 9:48 en las Islas Canarias, vamos a abordar otro asunto social que te va a afectar, porque si tienes contratada a una persona que cuida de tus abuelos o de tus padres o de tus hijos o limpia en casa, ya sea durante 4 o 40 horas, desde ayer estás obligado a realizar una evaluación de sus riesgos laborales para que puedan estas personas desarrollar su labor de forma segura. ¿Qué se evalúa? Pues desde la iluminación de la casa hasta el mobiliario, la posibilidad de que haya peligros como una escalera, una barandilla, manipulación de productos químicos, hasta la presencia de mascotas. Será un trámite obligatorio para más de 350.000 hogares, con sanciones previstas si se incumple. Vamos a conocer cómo realizar esta evaluación. Nos acompaña doña Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
¿Dónde hay que realizar esta evaluación del hogar?
Todos los hogares que tengamos o tengan empleados de hogar tienen que hacer una evaluación de riesgos laborales desde ayer, porque en el año 2022 se estableció que los empleados de hogar tenían... una protección eficaz en materia de seguridad y salud. Teníamos que esperar a un desarrollo reglamentario que se aprobó en el año 2024 y a partir de ese momento se señaló que iba a haber una herramienta disponible para poder hacer la evaluación de riesgos laborales y que una vez que se publicara entraría en vigor a partir de ayer. Por eso, todos los hogares que tengan empleados de hogar tenemos que hacer una evaluación de riesgos laborales y para eso existe una herramienta gratuita disponible por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social donde podemos acceder, que es de forma intuitiva, fácil y podemos decir y nos van a ir haciendo una serie de preguntas como tú estabas comentando, Cristina, y nos van a preguntar pues qué tipo de productos químicos utilizamos, lejía, amoníaco, que si tenemos mascotas o no tenemos, si las estanterías están ancladas a la pared o no, qué trabajo realizamos para evitar posturas forzadas y que eso no genere enfermedades profesionales. Y una vez que se va contestando sí, no o no procede, nos descargará una evaluación de riesgos laborales con estableciendo medidas preventivas. Por ejemplo, pues si utilizamos lejía o amoníaco, pues habrá que utilizar unos guantes para evitar que ese producto químico nos fastidie o nos perjudique la piel. Una vez también esas medidas preventivas las tenemos que informar al empleado o empleadora y también las debemos guardar para disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Yo veo aquí un problema porque cuando se dice una herramienta gratuita, pues la mayor parte de nuestros oyentes no entienden el término. Lo que significa es que hay que hacerlo por internet, que te bajas un cuestionario, que vas rellenando este cuestionario y que a su vez es una cosa interactiva, o sea, el ordenador te va a decir por dónde tienes que seguir, qué tienes que hacer, etcétera. Yo el problema que veo es que muchas personas que tienen asistentes en casa, por ejemplo, personas mayores, no pueden resolver este asunto por internet solas.
Claro, para todas esas personas, ya bien sea mayores o por ejemplo, pues un abuelo o alguno de nuestros padres que no maneje internet, lo pueden hacer sus hijos, lo pueden hacer alguno de sus amistades o algún nieto, incluso hay un servicio de correo electrónico y teléfono a su disposición. Luego, una vez, como tú has comentado, Cristina, es interactivo.
Un servicio de correo electrónico es una contradicción in terminis. Quiero decir que un señor de 80 años, mi madre con 88 años, que tiene ayuda en casa, no tiene por qué tener hijos. Tantísima gente no tiene hijos o no tiene hijos dispuestos a hacer ese trabajo. Es una cosa que la administración tendría que ver, porque estas personas no se las puede remitir a un correo electrónico.
No, claro que no, tienes razón, y ahí la brecha digital, la administración pública tiene que estar ahí a disposición de aquellas personas que o bien no manejen internet o bien no lo conozcan. Por eso también hay un teléfono disponible. Y también existe la posibilidad de que lo hagan pues algunas amistades o incluso que puedan contratar un servicio de prevención ajeno que sea el que les haga la evaluación. Pero sobre todo sí que debemos insistir en que existe un teléfono que se pueden poner en contacto con para todas aquellas personas que no lo puedan o no sepan realizarlo, y para los que sí que lo sepan hacer, pues señalar que es una herramienta fácil, que simplemente hay que rellenar un cuestionario y que vamos contestando preguntas que nos irán diciendo cómo es nuestra casa, diremos sí, no o no procede. Y una vez ya que termine esa evaluación, la guardamos, y también en la propia página web va a ser disponible un curso de formación para los empleados de hogar.
La cuestión es que si no se realiza esto, a partir de ayer, quiero decir que a partir de ahora, si tienes un empleado de hogar, tienes que rellenar este cuestionario por internet. Y si no se hace, hay multas.
Sí, si el empleador o empleadora no realiza la evaluación de riesgos laborales, hay multas que van desde 2.451 euros en adelante, pero también somos conscientes desde la Inspección de Trabajo y por lo menos desde la Asociación de Inspectores de Trabajo que tenemos que informar, como estamos haciendo hoy, y que tenemos también que informar a los trabajadores y a las empresas y a los empleadores y empleadores de hogar cómo se tiene que hacer. Por eso estamos hoy también hablando contigo.
Si se encuentran en a rellenar el cuestionario deficiencias en el hogar, por ejemplo, una escalera peligrosa que no tiene una barandilla, sí, etcétera, te tienes que comprometer a hacer obras y te dan un plazo.
Claro, en la evaluación nos dirá el riesgo que tenemos, por ejemplo, pues el tema de las posturas forzadas o, por ejemplo, pues el manipular agentes químicos como pudiera ser la lejía, y nos dirá cuál es la medida preventiva, que será en este caso pues utilizar unos guantes. Por ejemplo, pues si estamos limpiando lo que son las cortinas, pues nos dirá pues por una escalera y nos indicará cómo tiene que ser la escalera. Deberemos tener esos equipos de protección, tanto individual como colectiva, facilitarles a la empleada o el empleado, que no suponga un coste, porque el empleado no tiene por qué sufragar ese coste de esos guantes o esa escalera, y vigilar que se cumpla para evitar pues que el empleado se caiga o que nosotros mismos nos caigamos cuando hacemos labores de limpieza.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque ayer hubo un problema con la página web, se ha caído y para empezar ya tenemos problemas. Voy a dejar el teléfono para la gente que no quiera recurrir a internet para hacer este informe: 91-363-4300. Pero anticipo que también se va a colapsar. 91-363-4300. Muchísimas gracias a doña Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas claves.
Otra cosa es que a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Son las 11, las 10.